Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 29 de enero de 2019. Soy Antonio Héctor Pérez y hoy estoy acompañado por Claudia López Sentana, gran colaboradora, experta y amiga de este programa. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy queremos compartir un tema que a veces produce un poco de miedo. Te pongo en situación, Claudia. ¿Te imaginas que no se pudieran defender tus derechos ante un juzgado? Por cualquier motivo.
Bueno, la pregunta me deja un poco en blanco, ¿no? Sería una situación totalmente peliaguda, creo. Claro,
te pongo yo en situación. Mira, es que no dejo de quitarme de la mente una situación que vivimos el año pasado en el juzgado de Elche, que creo que tú estabas allí con mi grupo. Te explico. Para la asignatura Derecho Civil 1 se nos ofreció acudir en varios grupos al juzgado de Elche para ver juicios de familia, penales y poder así complementar nuestra formación en la práctica. En estos juicios, una abogada, en un momento en el que estaban solas la jueza, la abogada de la acusación y el abogado de la defensa, dijo: «Señoría, actúo de oficio y mi clienta es de etnia gitana». Claro, yo creo que tardé en salir de mi asombro una semana porque no me esperaba para nada ese comentario, porque pienso que si quieres ejercer de oficio, muy bien, nadie te obliga. Y si quieres defender a una persona de cualquier etnia, tampoco nadie te obliga. Pero decirle eso a una jueza me pareció cuanto menos humillante. Pero no quiero pensar que la persona que me tiene que defender ante la justicia diga eso de mí. O imagínate, por ejemplo, que estás anestesiada en la camilla de un quirófano y el médico o la médico le dice al personal sanitario: «Acabemos pronto, que este paciente es de etnia gitana».
Sí, yo creo que estaba contigo en el mismo grupo, sí. Creo que recuerdo esa situación y también me quedé así un poco como sin saber qué decir, no me creía lo que
claro.
Estaba viendo, creo que incluso te toqué así el brazo en plan Antonio,
¿has dicho?
Vale. Estoy claro, soñando.
Has oído lo que he oído porque recuerdo la situación porque hay un momento en el que se salen el acusado, espera, estamos en segunda, aún no tenemos la terminología adecuada, pero se salen las personas, tanto la acusación como la defensa, salen fuera de la sala y se quedaban dentro de acuerdo a la jueza y las dos partes, la defensa, el abogado y la abogada de la acusación, la defensa y los procuradores. Y como no llegaban al acuerdo, un acuerdo que tenían que llegar, creo que era de divorcio, de un caso de divorcio, de una pensión, de la manutención.
Sí, era una pensión,
¿verdad?
Creo que ella pedía más pensión o algo
así. Pero bueno, tampoco podemos juzgar por qué pedía más pensión, porque ni somos nosotros ni abogados, ni jueces,
no,
ni nada.
No sabemos de nada, no conocemos el caso.
Claro,
ahí a mirarlo único.
Pero era porque dijo, como que el abogado estaba tan cansado y quería acabar con el juicio que dijo eso: «Mi cliente, actúo de oficio y mi clienta es de etnia gitana». Claro, como diciendo, acabemos pronto. Y eso fue decir, ostras, estás viendo eso en primero,
sí.
Se te quitan
sí,
las ganas de seguir estudiando.
¿No?
Claro.
Es lo que tú dices, ¿no? Estás en el turno de oficio y nadie te obliga a ejercerlo. Tú te metes en el turno de oficio y sabes que te puede tocar de todo.
Claro.
O sea, si ejerces por cuenta propia ya puedes escoger.
Pero es como si eres médico. Si
claro,
eres
claro. Un médico le toca de todo.
Tú estás en la clínica, en el centro de salud, en el hospital y tienes
y
que operar.
Que
claro, ¿quién
una persona es una persona de etnia gitana está igual de enferma que una persona que no sea de etnia gitana.
Y necesita una tutela judicial.
Claro, claro,
sin irte más lejos. Eres cajera y yo cajero de Mercadona. ¿Qué nos cambiamos? La gente que no nos gusta, nos cae bien, ve que vaya a tu fila y si no a la mía.
Claro.
Es que, por eso, esa situación no a mí no me llego de cuadrar, vista además en un juzgado, pero bueno. De este tema tenemos que leer el artículo 24 de la Constitución para meternos aún más en contexto. Te leo. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que ningún caso pueda producirse indefensión. Entonces, como siempre, Claudia, leído este artículo, ¿qué te inspira?
Pues creo que lo conecto mucho con el artículo 14 de la Constitución.
Correcto.
Al hablar de la igualdad, sin importar el sexo, la raza, etcétera, uh-huh. ¿No? Creo que de ese artículo 14 mismo nace este, 24.
De hecho, es que de él, claro, van como un árbol genealógico saliendo, porque al fin y al cabo es igualdad para todos.
Exactamente.
Entonces, ¿dónde podemos ver, aparte de en ese caso que vimos en la vida real, dónde podemos entender mejor este artículo? ¿Tienes alguna reflexión en mente, alguna película, algún libro, algo
pues,
que te venga a
la
cabeza.
Pues la serie Cómo defender a un asesino. No he tenido la oportunidad de verla,
muy
solo
buena.
Los trailers me han hablado de ella y tal. Y creo que es una serie muy interesante porque muchas veces, como abogado, ¿no? Te preguntan,
Sí.
¿pero tú defenderías a un asesino? ¿O defenderías a alguien que es culpable? Tú al final estás haciendo tu trabajo y todos, según este artículo, ¿no? Todos tenemos derecho a una tutela judicial efectiva.
¿A ti te lo han preguntado ahora?
A
Porque estamos
mí...
en segundo. Llevamos un año haciendo derecho, estudiando.
Sí, me
¿A
lo
ti
han
te lo han
preguntado. Sobre
preguntado?
todo me he fijado que lo pregunta mucho la gente mayor.
A mí,
O sea...
desde que dije estoy estudiando derecho, que fue el año pasado, hay dos preguntas que no deja de hacerme la gente, que es, ¿qué opinas de la sentencia de la manada? Como si nosotros nos hubiéramos leído los 300 folios y estuviéramos... O como si por ser estudiantes ya lo tenemos en la cabeza.
Sí.
Sentencia de la manada y ¿defenderías a un asesino? Es lo
Sí,
que me
sí, sí, sí.
preguntan siempre. Es como cuando conoces a alguien que está estudiando medicina y le dices, ¿pero eres capaz de abrir un corazón y todo? Yo entiendo las preguntas, pero ¿qué dices? Ostras, ya estamos en ese grupo de estudiantes que al menos nos toman en serio como
Sí,
estudiantes de
o sea, te toman
derecho.
en serio por esa parte, pero también te colocan una carga que está siendo estudiante, pues no sé, a mí a veces me parece excesiva, ¿no?
Claro, digo,
Es en
espérate.
plan, espérate que me informe y ya te cuento.
Yo, como digo siempre, primero déjame que acabe segundo, luego tercero, luego cuarto, y luego ya te respondo a todo esto, porque estar respondiendo ya en segundo es difícil. De
Sí.
hecho, en esta serie, como tú comentabas, trae a colación este tema porque en la cuarta temporada la protagonista lo que hace es interponer una demanda colectiva. ¿Por qué? Porque ve toda la situación que hay a las personas de determinada raza, de determinada etnia, que se le ha mal tutelado sus derechos y lo que hace es, y que están en la cárcel cumpliendo condena cuando no deberían en algunos casos, lo que hace es interponer una demanda colectiva hacia toda la fiscalía. Porque allí, bueno, en Estados Unidos el sistema es distinto que aquí.
Sí.
Que aquí en España, pero contra toda la fiscalía que no ha defendido correctamente los derechos. Vendría a ser traducido, por ejemplo, al idioma médico, si no te han atendido bien, pues una denuncia a todos los médicos que
Claro,
no te han
sí.
pasado consulta,
Hoja de reclamaciones.
Pues justo, pero de gente que está en la cárcel.
Claro.
Entonces, en ese aspecto, esa serie en la cuarta y ahora en la quinta temporada lo está reflejando muy bien, porque hasta interpone demanda como hay en la corte, en el Tribunal Supremo, que ahí todo es distinto. Otra, por ejemplo, película que te recomiendo es la película Solo Mía, que tú dices, va del maltrato, de la violencia de género, sí, pero es porque en esta hay una frase del personaje de Paz Vega que refleja este artículo, porque ella está denunciando, oye, mi marido me agrede, y no le hacen caso. O sea, es una situación en la que la policía no te hace caso, no toman en serio las denuncias, y ella llega a decir a la policía, ¿pero qué pasa? ¿Que tengo que estar muerta para que me hagan caso? Entonces, ahí no se está tutelando correctamente un derecho, esa protección al honor, a la intimidad. ¿Te
Sí,
suenan todos estos?
Esa frase es una que la he visto mucho en pancartas, en manifestaciones y todo.
Claro,
O sea,
entonces, ¿el dónde comienza y dónde acaba el derecho de una persona?
Claro.
Porque ni fallecidos acaba el derecho, que ahí tenemos el honor, la
Sí,
intimidad.
exactamente.
¿Cuántos años
Lo
eran
hemos visto en
protección?
civil.
Por eso es que ni una persona fallecida se le acaban los derechos. Y ya desde antes de nacer, a nasciturus, tiene derechos que puede hasta aceptar donaciones. Entonces,
Sí.
ahí el dónde empieza, dónde acaba, es muy amplio.
Sí.
Es muy amplio el abanico, por eso de ver esta tutela correcta a todos. También te puedo recomendar esta, mira, muy viniendo a tu British Irlanda, En el nombre del padre.
Ah, esa.
Sobre los atentados y cómo se buscan siempre los sospechosos habituales.
Pues me la anoto.
¿Verdad? Claro. Claudia, ¿continuamos la tarde de cine en otro programa?
Yo, cuando tú me digas.
Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad.
Gracias a ti.
Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com. Sois más que bienvenidas y bienvenidos a hablar aquí sobre esa película que os gustó tanto porque reflejó muy bien, por ejemplo, el derecho de asociación, del que hablaremos más adelante, o porque habló sin miramientos sobre lo que implica esta tutela de los derechos fundamentales. Estaremos encantados de recibiros y de compartir visiones y opiniones sobre libros, música y artículos que reflejen toda esta tira de derechos y libertades.